Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, en este inicio de año muchos nos sentimos como si estrenáramos un cuadernito en blanco, con hojas limpias para rellenar. Y la verdad es que nos surgen muchas, muchísimas ganas de hacer cosas. Y eso está muy bien, pero lo mejor es hacerlo con cabeza. Por ejemplo, un proyecto típico de Año Nuevo es perder peso, dejar atrás esos kilos de más, decir adiós a los excesos de la Navidad. Y hay que tener en cuenta que no todo vale. Por eso hoy nos atiende ya mi tocaya, Irene Caballero, farmacéutica experta en nutrición del Hospital Vita Sevilla. Irene, encantada de saludarte.
Encantada, Irene.
Muy buena.
¿Cómo estamos?
Bueno, Irene, decía yo que venimos de unos días de celebraciones, de comidas. Ahora, a partir de este 7 de enero, que ya empezamos a ver las cosas de otra manera, ¿sería adecuado hacer dietas extremas para recuperarse de algún que otro exceso que hemos cometido en estas Navidades?
Bueno, la verdad es que viene un año motivador, como otro año más, que siempre intentamos, ¿no?, resetear, poner propósitos de año nuevo. Y la verdad que en el tema de restringir alimentos o hacer dietas extremas, desde nuestra posición, no es lo más recomendable. Al final lo que tenemos que hacer es definir pequeños objetivos y ser constantes en el tiempo, ¿no? Hacer un cambio de vida, pero progresivo. No podemos intentar cambiarlo de la noche a la mañana.
Porque, Irene, ¿cuáles serían los errores más comunes que cometemos normalmente? Pues eso, al intentar recuperar la forma física, nuestro estado de salud después de la fiesta, si nos encontramos un poquito regular después de eso, de tantas comidas y tantos excesos.
Sí, yo creo que al final el observarse uno a uno mismo, ¿no? El cuerpo, esa sensación que tiene, ¿no? Pasan los días, el cuerpo responde. Después de tantas fiestas lo notamos nosotros mismos. Quizás el error más común es pensar que en un cambio extremo, un cambio temporal, nos va a hacer cambiar radicalmente, pues quizás esos kilos que hemos cogido estos días o incluso todo lo que llevamos arrastrando el resto del año, ¿no? Al final debemos trabajar el día a día y si es verdad que hoy día, por ejemplo, muchos, por eso estáis vosotros también como medios de comunicación para tener una información fidedigna, ¿no? Esos desafíos de 30 días, esa rutina intensa que nos aparece en las redes sociales, pues quizás no son los mensajes que como población pues y como expertos, ¿no?, en la materia debemos de transmitir, sino al final es buscar algo que se adapte a tu necesidad real y sobre todo pues buscar algo que sea muy sostenible. Yo siempre lo asemejo, Irene, como el tema de cómo cuidamos una planta, ¿no? Es verdad que hay gente que se le da bien o no se le da bien, pero muchas veces pues necesitamos esa paciencia, ese cuidado, y no por mucho podar vamos a encontrar esos frutos en cuestión de un mes o dos meses. Tenemos que dar tiempo para conocernos, para ir incorporando hábitos poco a poco y que esos mismos pues tengan su recompensa, que no siempre es la acertada. Por eso siempre tenemos que volver a valorarlo y volver a cambiar determinados hábitos.
Uh-huh. Hablabas tú también un poco de ciertas modas que se ponen de vez en cuando en funcionamiento y que tienen legiones de seguidores. Una de ellas, por ejemplo, es la moda del ayuno intermitente. Ya digo, tiene legiones de seguidores, pero ¿en qué consiste exactamente? Y sobre todo, ¿es recomendable este tipo de prácticas, Irene?
Mira, el ayuno intermitente sí es verdad que siempre se ha dado y es verdad que venimos del pasado, ¿no?, del Pleistoceno, de muchas días, semanas, meses sin comer y está demostrado, tiene su base científica, respalda su beneficio porque además, pues sobre todo, pues ayuda a mejorar esa sensibilidad a la insulina que tan de moda está, ¿no?, promueve esa pérdida de grasa y ayuda a reducir esa inflamación. Pero lo que sí es cierto es que cuando estamos en consulta muchas veces vemos que no se adapta a nuestra, quizá a nuestra dieta mediterránea o sobre todo en España, ¿no?, a nuestras costumbres de ese buen desayuno, ¿no?, con tu café, la tostada, llevar proteínas, nuestro aceite de oliva. Entonces, si es verdad que es algo beneficioso, puede serlo, debe ser seguido por profesionales sanitarios y por equipos para poder hacerlo sostenible en el tiempo, pero sí es cierto que no se debe imponer en personas en la cual no se puede llevar a cabo ni puede ser sostenible en el tiempo, quizás no sea la opción más acertada. Pero como saludable, tiene base científica, sí lo es, pero no es pan para todos.
Y sobre todo no lo es para hacerlo por libre, entiendo, siempre tiene que ser pues con un profesional que paute cómo hacer ese tipo de ayuno. Bueno, Irene, hay otra moda que es que mucha gente habla de me toca desintoxicar el cuerpo después de los excesos y después de la fiesta. ¿Eso qué significa realmente y también cuál sería la mejor forma de ponerlo en práctica, si es que debemos ponerlo en práctica, sobre todo para no poner en riesgo nuestra salud?
Sí, al final hay mucho marketing por medio, ¿verdad? Siempre escuchamos muchos mensajes como el detox, no sale mucho batidos, con muchas verduras. La dieta detox de por sí no es recomendable por lo que hemos dicho al principio. Son dietas extremas, son dietas muy bajas en calorías, la cual lo puede, en muchos pacientes pueden tener sensación de cansancio, que es justo lo contrario que queremos. Al final lo que queremos es incorporar pequeños hábitos para llevar a cabo esas acciones, no tanto en el peso que tengamos en esa báscula y en un número cuantificable, sino en tener esa vitalidad, ¿no? Vamos a comer mejor porque vamos a dormir mejor, vamos a tener más energía para cuidar a nuestros hijos, a nuestros familiares, estar con los amigos. Entonces, al final, una dieta detox se basa principalmente en reducir muchísimo las cantidades de, sobre todo, de hidratos de carbono, de proteínas, usar muchísimo las verduras, legumbres. Usado en su cierta manera, sí es bueno, pero sí es verdad que debe ser guiado por profesionales, no llamarle de esa manera, y sobre todo, al final, una dieta muy, muy baja en calorías lo que nos puede llevar es a un efecto rebote. Es indeseable.
Bueno, entiendo, Irene, que no se trata de restringir, de prohibir o de eliminar ciertos alimentos, sino sobre todo de aprender cómo debemos alimentarnos, y la clave está, como bien decías, en tener esa energía y ese bienestar para nuestro día a día.
Totalmente, definitivamente no es restringir, sino aprender a alimentarse. Restringir alimentos, lo que siempre vemos en nuestra consulta es que al final lo que lleva una relación negativa con la comida. Vemos que existen, ¿no?, que la gente dice es que tengo prohibido, no existen alimentos prohibidos. Lo más importante, más que la prohibición de determinados alimentos, que sabemos que hay que tomarlo en poca cantidad, es efectivamente eso, cuidar las raciones que sean proporcionales a lo que gasta nuestro cuerpo. Y eso sí es verdad que lo ideal es que al final sepamos qué gasta nuestro organismo. Existe mucha tecnología hoy día que usamos en consulta, ¿no?, para saber cuál es la masa grasa, cuál es la masa muscular, si existen factores hormonales. Al final, si ese esfuerzo lo invertimos en acudir a un buen profesional que nos acompañe, al menos al inicio, porque luego ya uno siempre sabe, como yo digo, en nutrición, ¿no?, todo está en internet, pero siempre bien guiado. Ese aliciente que tiene el tener ese contacto y saber de verdad cuál es el peso saludable, no el peso ideal, pues nos ayuda a poco a poco incorporar esos hábitos y poderlo llevar de manera autónoma.
Qué importante esa frase y esa idea del peso saludable y no el peso ideal. Qué importante. Por cierto, Irene, una pregunta que me hago yo a mí misma también, ¿la edad importa? Es decir, ¿qué debemos tener en cuenta según los años que tengamos y también, por ejemplo, si somos hombre o mujer?
Pues bien, es cierto. Conforme vamos cumpliendo años, nos volvemos metabolismos más ahorradores y quiere decir que nuestra dieta debe estar más adaptada a esas necesidades. ¿Por qué pasa? Porque nuestra tasa metabólica, el organismo es muy sabio, Irene, al final nos convertimos en mecanismos ahorradores, ¿no? Conforme cumplimos años, necesitamos menos cantidad de alimentos. ¿Qué podemos hacer en esos momentos? Porque al final muchas veces no nos quedamos saciados con determinadas dietas tan restrictivas. Si incorporamos el deporte, por ejemplo, hacemos que lo que estamos creando es masa muscular, por lo cual la masa muscular sí te permite comer un poquito más. Pero siempre es un equilibrio entre, por supuesto, entre las raciones que tomamos de plan de alimentación y el ejercicio físico. Y luego a nivel hormonal, pues en especial, tanto en hombres como en mujeres, a disminuir mucho la menopausia en determinadas etapas de la vida, muchas hormonas, pues lo que hace es que también se vuelva mucho más ahorradores y la grasa, en concreto la mujer, por ejemplo, pues se localiza en determinadas zonas. Ahí la alimentación está más limitada, pero lo que sí recomendamos siempre es hacer mucho ejercicio, sobre todo cardiovascular y ejercicio de fuerza para mantener unos huesos bien potentes y sobre todo el músculo.
Bueno, Irene, y una última cuestión. ¿Qué hacemos cuando nada funciona, cuando no logramos perder peso? ¿Qué hacemos en esos casos?
Eso no tengo la varita mágica. Sí es verdad que al final, bueno, estamos a principio de año y suena un poco tópico, ¿no? Pero sí es fundamental, pues ya sea a nivel mental o en una pequeña libreta, quien le guste, ¿no? Escribir un poco un objetivo, sobre todo, pues que sean alcanzables, que sean pequeños pasitos que vayamos tomando. No todo tenemos que hacerlo en enero, ya bastante tenemos con la cuesta de enero que nos llegan todos los sentidos y adaptarnos al trabajo. No ponernos metas muy muy lejanas, sino metas que se puedan medir. Y cuando hablo de medir, no hablo de medir un número en la báscula, sino, como estábamos hablando, ¿no? Pues he mejorado en que pues antes andaba 2 kilómetros, ahora puedo andar 3, ¿no? Para eso tenemos tantos relojes, tanta tecnología, pues intentar sincronizar con nuestro cuerpo y con todo lo que tenemos alrededor. Y sobre todo que sea sostenible en el tiempo. Porque al final, si esos pequeños hábitos los vamos a incorporar de manera temporal y no son alcanzables, pues nos lleva como a todo, ¿no? A una frustración en la que no sabemos qué hacer. Pues no, pues como todo, paramos, evaluamos, vemos en qué hemos fallado o qué podemos añadir, y en el caso de que no, de que por nosotros mismos no podamos, pues intentar buscar ayuda externa que existe y se consigue.
Pues yo me quedo con esa frase que me ha encantado, ese peso saludable y no un número que marque la báscula, y creo que tiene que ser al final el objetivo de todos. Irene Caballero, farmacéutica experta en nutrición y en Hospital Vital, muchísimas gracias por todos los consejos y por todas las explicaciones. Muchas gracias, hasta
gracias
otro día.
A vosotros siempre.
Un beso grande, gracias.
Igualmente.